hemos visto la declaración jurada de Iglesias, la evolución patrimonial de Iglesias en el periodo de Macri, 2016-2019, y bueno, vimos que en 2016 arranca con un patrimonio total de sus bienes de 800 mil pesos para ese momento, y una deuda muy grande de la mitad de eso que tenía con Luis Majul, el periodista, porque supuestamente le editaba los libros. Vamos a ver si eso es cierto, pero ese es la foto del patrimonio de Iglesias de 2016. Tres años después, esa deuda no existía, esa deuda no era significativa, la deuda las deudas de Iglesias no eran significativas y tenía un patrimonio declarado de 13 millones de pesos.
Bueno,
puede parecer para mucha gente no demasiado dinero, pero acá el tema no es si tiene mucha o poca, sino que si su aumento es justificado. El aumento del patrimonio está alrededor, en estos tres años, alrededor de 1.300%, con lo cual no guarda relación con los niveles de inflación, que podemos estimarlos entre 200 y 300%, digamos que era algo razonable para la indexación de los bienes. Entonces, ese aumento injustificado ya de por sí lo ubica en la necesidad de explicar esa situación. Ahora, lo que vimos como aspecto más relevante de sus bienes es la incorporación en el año 2019 de un departamento de 100 metros cuadrados en un barrio de la ciudad de Buenos Aires, en Barracas, un departamento muy lujoso en un complejo de edificios que está evaluado ese departamento alrededor de $300,000.
¡Ah, qué lindo bulo!
Lo cual me parece que no está al alcance de una persona que vive solo de su dieta, como lo ha señalado él en alguna oportunidad. Y atrás de esa operación de venta, de adquisición de ese inmueble, ahí hay algo más oscuro todavía, porque ese edificio en donde está ese loft que compró Iglesias, lo construyó Macri a través de, mientras era jefe de gobierno de la ciudad, mientras fue presidente. Es un edificio que Macri eximió de impuestos cuando era jefe de gobierno, así que detrás de eso hay un acto de corrupción muy notorio. Pero todos dicen que Macri se quedó con 13 departamentos, todos dicen, no, Macri declaró haberse quedado con 13 departamentos de ese complejo, que tiene alrededor de 300, y uno de esos departamentos es, seguramente ha quedado en poder de Fernando Iglesias, en parte seguramente de un pago político por sus servicios, porque evidentemente ha sido el expresidente el principal impulsor a título personal, inclusive de la figura política de Iglesias, así que seguramente todo este paquete lo vamos a estar llevando a la justicia en el día de mañana, presentando la denuncia penal correspondiente.
Según tengo entendido, y por lo que estoy leyendo en tus tweets, el dueño de ese negocio es un íntimo amigo de Macri, el testigo de casamiento de Macri con esta chica que no recuerdo, Juliana Aguada, que es Iván de Achával, forma parte del fastuoso complejo Molina Ciudad, que fue construido por el fideicomiso Caminito, que es propiedad de Mauricio Macri. A mí me llama poderosamente la atención, Rodolfo, me imagino que a vos también, y que serás parte de la investigación, la cantidad de fideicomisos y de fundaciones que está generando el expresidente en estos últimos días. De hecho, esa famosa fundación Mauricio Macri es más que sospechosa. ¿Qué opinión te merece?
Mirá, sí, efectivamente, los macristas, el expresidente Macri en particular, abusa mucho de las figuras jurídicas de fideicomisos, fundaciones, sociedades offshore, que son las sociedades en el extranjero, digamos, de una determinada característica. Todas esas figuras sirven para lavar plata, para evadir impuestos, para esconder bienes, para ocultar el patrimonio. No sirven para el bien ni para hacer el beneficio para la comunidad. Siempre gira todo lo que hagan estos tipos, y fundamentalmente el expresidente Macri, gira alrededor de negocios, de ventajas, de privilegios, de prebendas. Y bueno, estas figuras son, recurre habitualmente a esas figuras justamente porque le permite digamos, ese tipo de facilidades. En el caso de la Fundación Macri, o Fundación Mauricio Macri, que anunció el expresidente hace poco, bueno, efectivamente me llamó la atención que lo presentara con mucha ligereza. Yo conozco un poco de este tema, sé que acá no se trata de firmar un formulario y al otro día te autorizan a funcionar como fundación. Es un trámite muy regulado por el Estado que requiere de un nivel de información muy precisa, sobre todo en términos financieros, cosa que seguramente el expresidente no está en condiciones de aportar, de brindar al organismo público que registra esto, que es la Intención General de Justicia. Entonces, como sé que esto es un trámite muy complejo, que no es sencillo, me puse a averiguar a ver qué había pasado con esa fundación. Y bueno, sí, efectivamente, no existe ninguna fundación Mauricio Macri, no hay nada en trámite para fundar una fundación de esa naturaleza. Y ha sido todo parte de un recurso publicitario bastante berreta, por cierto. Luego empezaron a hacer una pirueta en el aire discursiva para explicar desde otro lugar y dijeron que no, que había una fundación que ya existía antes, que se llama El Cambio Es Posible, CEPLA, y que esa fundación es la que va a ser denominada desde ahora Mauricio Macri. Bueno, tampoco existe ese cambio de nombre, pero de todos modos me puse a mirar un poquito en la fundación y resulta que la fundación no dice en sus 14 páginas de estatuto, no dice una sola palabra de la palabra educación, que es supuestamente el principal objetivo de la Fundación Mauricio Macri. Entonces, toda una gran chantada, muy poco serio, todo irresponsable, viniendo sobre todo un expresidente, que me pareció importante señalarlo, por lo menos dejarlo expuesto en el público, ¿no?
Sí, dejarlo en evidencia. Lo que uno primero piensa, cuando más o menos, no te digo que hay que estar demasiado informado, ni tampoco hacer una investigación, pero lo primero que uno puede pensar cuando junta las palabras Fundación y Macri es plata para la campaña.
Bueno, justamente hay toda una tradición del PRO y de sus dirigentes en ilegalidades vinculadas a las fundaciones. Efectivamente, diría que prácticamente no hay dirigente de primera línea del PRO que no tenga su propia fundación.
Recordemos, perdón que te interrumpa,
beneficencia, de beneficio para la comunidad, claramente no. Las usan, como te dije hoy hace un ratito, son figuras que están distorsionadas en su uso, pero particularmente esta gente la usa para financiar su actividad política, lo cual no solamente que es ilegal, sino que es delictivo. Financiar la campaña política, ¿por qué? Porque ellos necesitan volcar a su actividad una masa importante de recursos que seguramente tienen en negro, para, como se les torna muy difícil gastar esos dineros a través de sus patrimonios personales, porque no están justificados, porque tienen que salir a dar explicaciones, entonces los canalizan a través de fundaciones. Aparecen donaciones, seguramente, bueno, pero todo eso va a estar estudiado por el organismo correspondiente, que es la IGJ, la Inspección General de Justicia. Llegado el caso, cuando esta gente se presente efectivamente a decir que quiero armar una fundación y salga de la mentira esta y efectivamente vaya al territorio de la verdad, en ese momento el Estado lo va a evaluar, pero va a escanear todo el movimiento financiero y económico que va a presentar la fundación. Porque además tiene que, el día que se presente, tiene que estimar a 3 años el flujo de fondos de la fundación, el ingreso de dinero, cuáles son las fuentes de financiamiento, en dónde se va a aplicar, las actividades que va a hacer. Bueno, son todo un montón de detalles que claramente están muy lejos de que sean explicadas por el expresidente.
Sí, recordemos que, bueno, por lo menos yo recuerdo la última fundación por parte de funcionarios de Juntos por el Cambio o funcionarios de la gestión anterior fue la de Gabriela Michetti, que resultó que tenía $50,000 abajo de la cama.
Bueno, es lo que exactamente, ese es el caso por ahí que se conoce más. No es, por supuesto que no es el único,
me imagino.
Pero es el caso más conocido porque la vicepresidenta tuvo que dar explicaciones en una causa penal. Cuando le robaron esa suma, tuvo que salir a denunciarla y resulta que explicó que la tenía en negro en su casa y lo que alcanzó a esbozar como justificación fue que se trataban de donaciones de voluntarios. Después la causa, bastante papelón. La ex vicepresidenta presentó en la causa un listado de 80 chicos voluntarios, todos jovencitos, que no, sí, prácticamente tenían sueldos muy, muy, muy bajos. Todos aparecían donando casi todo su sueldo a la fundación, con lo cual logró justificar ante el juez, digamos, ante la inteligencia, no, pero ante el juez logró supuestamente justificar cómo había aparecido ese dinero. Pero lo cierto es que ese caso condensa básicamente todas las características de lo que es el macrismo y el uso de fundaciones. Michetti usaba esa plata para sus movimientos personales en la política, para su actividad política, y totalmente en negro, sin justificar. Bueno, salió de casualidad bien en esa causa penal, pero básicamente ahí está muy, muy, muy claro cómo operan.
Así es, Rodolfo. Bueno, te dejo con mi compañero Gianni Manuale, que te quiere hacer una pregunta.
Buen día, diputado. Un gusto dialogar con usted. En esta descripción que hacía en torno a los distintos laberintos, ¿no?, que van generando, que van armando estos personajes para justamente, bueno, evadir, para hacerse de fondos mal habidos y demás, generalmente con la generación de fundaciones y demás, les termina resultando, ¿no?, de alguna manera. La impresión que da es que, bueno, esto sumado al blindaje que hacen los grandes medios, las grandes corporaciones, es como que se termina diluyendo y da la impresión generalmente al ciudadano común que la justicia nunca los alcanza. ¿Hay herramientas concretas en este caso como para poder puntualmente avanzar en la justicia para que no, bueno, se diluya como el caso que mencionaban recién, que fue el más visible, por ejemplo, el caso de Michetti? Y también teniendo en cuenta el relato que se hace de los grandes medios y que se ha impuesto como que cuando pasa esto, digamos que son grandes denuncias en base a las pruebas, ¿no?, que usted menciona, se lo tapa desde los grandes medios, pero se ha hecho un relato en el cual se trata de demonizar permanentemente al peronismo y ante cualquier duda o declaración de alguna personalidad de la oposición, los medios obviamente atacan directamente siempre algo que tenga que ver con el peronismo, ¿no? ¿Qué pasa con la justicia en este caso?
Porque también ahí está el punto. Claramente a la derecha argentina, el macrismo, que hoy, o al macrismo como exponente actual de la derecha argentina, el blindaje mediático, porque y el blindaje judicial, el blindaje mediático, que forman parte, digamos, de un mismo sector económico corporativo, y el poder judicial porque es una estructura que históricamente ha sido cooptada por los sectores vinculados al poder económico. Y la herramienta que tenemos para que estas investigaciones eventualmente avancen tiene que ver con la reforma integral del sistema de administración de justicia. El Poder Judicial no puede seguir funcionando como funciona hasta ahora, sin dar respuesta a la ciudadanía, manteniendo privilegios en sus propias para sus propios miembros, garantizando la impunidad de los poderosos. La herramienta son las reformas y la participación de la ciudadanía en ese proceso de reforma. Hoy en la Cámara de Diputados hay dos proyectos que empiezan a desandar ese camino, el proyecto denominado reforma judicial y la ley, la modificación de la ley orgánica del Ministerio Público, que están con media sanción del Senado, pero en diputados no logran avanzar porque no hay acuerdo, no hay acompañamiento de los bloques con los que nosotros generalmente logramos conseguir las mayorías. Entonces, mientras no podamos avanzar en el proceso de reformas, vamos a seguir con este estado de cosas, con una justicia que sigue garantizando la impunidad de los poderosos y, digamos, y custodiando intereses que no tienen nada que ver con los de la ciudadanía y los de la democracia.
Rodolfo, antes de despedirte, un breve comentario me gustaría que nos hagas sobre una frase que tiró ayer Elisa Carrió. Yo no sé si es que se le escapó la tortuga o que si realmente lo hizo a propósito. Yo me inclino más por lo segundo, porque esa mujer realmente, bueno, ya la conocemos, que admitió que funcionaba la mesa judicial macrista. Lisa y bueno, llanamente.
Ya es la segunda o tercera oportunidad que lo reconoce en esos términos, bastante brutal. Sí, yo no sé si lo dice por una intención de sembrar alguna...
¿Alguna interna?
La interna o claro. Por qué, pero con un total desparpajo y impunidad, habla de cómo negociaban, en este caso ayer salió a decir de cómo la mesa negoció la salida de un juez de la Cámara Federal, sí. para poner en su lugar a los Bruglia y Bertuzzi, que luego colonizaron, con los que luego colonizaron la Cámara, consolidaron el lawfare. Nosotros con el diputado Martín Soria de Río Negro estamos pidiendo desde hace 2 meses la declaración de Carrió, porque ya había dicho algo muy parecido en ese lapso, y ahora lo vuelve a repetir, así que seguramente vamos a estar insistiendo. Pero ya a esta altura del partido, la verdad que los fiscales me parece que deberían estar un poquitito más atentos a las expresiones públicas de estos personajes. Y convocarlos y que digan formalmente ante un juez o ante un fiscal todas estas cosas que dicen ante la Cámara.
Así
veremos,
es.
A ver qué ocurre. Lo que sí es cierto es que es indiscutible la existencia de una mesa judicial, de un ámbito absolutamente ilegal, un grupo de tareas desde el cual se digitó la libertad y de muchos argentinos durante el periodo Macri. Así que hay una causa penal en trámite, esperemos que esto de Carrió sirva un poquitito para generar un revulsivo en esa investigación.